O israelense Ram Margaliou foi ciclista profissional com a Saxo Bank de Alberto Contador e Bjarne Riis no começo da década. Sonhava ser o primeiro israelense no Tour. Não deu, mas mesmo assim ele fez história ao dar o pontapé para a primeira equipe israelense no Tour. Ele é um dos fundadores da Israel Cycling Team, essa mesmo de Chris Froome. Foi dele também a iniciativa de levar a largada do Giro para Israel em 2018. E hoje, já fora do pelotão profissional, cuida de uma rede de escolas de ciclismo em Israel que leva o nome e transmite o legado do Leão da Toscana, o italiano Dino Bartali. Sobre tudo isso e sobre como ele utilizou Girona como base para sua equipe durante 3 anos, é a conversa que a gente tem agora. Um papo em espanhol, mas muito fácil de entender e imperdível. Confere aí.
Bueno, Ran, é um prazer enorme ter uma pessoa de tu calibre aqui com nós. Hablando en el Gregario Podcast. Bienvenido en la primera que esperamos que sean de muchas veces que tenemos aquí con nosotros.
Gracias, encantado.
Bueno, pocos conocen a tu historia como deportista, como ciclista, pero ella siempre estuvo muy relacionada con España, ¿correcto?
Sí, empecé a correr en España en 2008. Con el filial de Saunier Duval a la época en Cantabria, con el equipo sub-23. Empecé ahí y luego hizo estagiar con un equipo que llamaba a la vez Futon Cerveto. Luego pasé profesional con Saxo Bank en 2011, pero España tenía siempre cerca de mi corazón.
Sí, entiendo que cuando estuviste por allí has estado viviendo específicamente en Girona, ¿correcto?
En Girona en específico viví 3 años, pero después que dejé de correr. Cuando corrí viví en otras zonas de España y luego en Italia, pero Girona descubrí solo en 2016 gracias a un corredor nuestro que se llama Dan Craven de Namibia, que a la época estuvo ahí y llamó la atención que tengo que visitar. Y la decisión de movernos ahí yo mismo con mi mujer y luego el equipo fue muy fácil.
Ran, Girona en Cataluña, España, para lo que no tuvieron el placer de conocer, entiendo que para el ciclismo es un poco como si fuera Casablanca en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un territorio de que de todos los países se llegan norteamericanos, algunos del este europeo. ¿Lo que ves que tenga tornado Girona un sitio que muchos ciclistas que no son de continentales de Europa la seleccionen como su segunda casa?
Sí, bueno, a la época fueron algunos locales en Europa que fueron un poco los capitales de la gente que no son europeos, ¿no? En los años 90 eran Lucca, Toscana en Italia, y luego Niza, la Riviera Francesa, y también Girona. Y yo creo que Girona tiene toda la lista de lo que puede pedir un corredor que no es europeo y que le puede ayudar. Tiene muy buen clima. Está situada en una zona que está entre las montañas, los Pirineos y la playa. O sea, puedes entrenar en carreteras que son llanos o en las subidas, en las alturas de los Pirineos, que no son muy lejos. La gente tiene mucha afición por el ciclismo y entonces puedes encontrar gente que son masajistas, que te pueden ayudar en cosas como hacer entrenamientos tras motor, comer bien, que es importante para un ciclista, pero para mí uno de los ventajas principales que tiene Girona y que igual los otros locales no tienen más tanto, es que está situada muy muy cerca a un aeropuerto internacional que es Barcelona, y esto es algo que le puede dar mucho a un ciclista que no es europeo por el tema de los viajes, porque al final si estás en una ciudad como, por ejemplo, Lucca o Niza, que son ciudades muy bonitas, ¿no? Y que tienen mucha historia de ciclismo y tal, pero si tienes que viajar, por ejemplo, a Brasil, en una ciudad que hay como Lucca, tienes que cambiar 2 vuelos. Tienes que coger un vuelo entre medio, ¿no? Uh-huh. En vez que viajar directo de Barcelona ¿sabes? Tienen un montón de vuelos.
Y algo que llamó la atención de brasileños como yo, se fue a la generación de los americanos. Incluso el Hotel Historic, lo cual Lance Armstrong se quedó cuando un par de meses cuando se llegó a Girona y otros más como George Hincapie. ¿Cómo se fue esta llegada de los norteamericanos en la ciudad? ¿Algo se cambió?
Bueno, y otras historias, lo sé que el primero que fue a Girona fue Johnny Wells, que era un director en el equipo de Armstrong, fue en el Motorola a la vez en los años 90. Y Johnny es un danés, es de Dinamarca, que vino a Girona y luego llamó a Armstrong y llegó ahí. Yo creo que Girona ha cambiado muchísimo, porque sí que es una ciudad con mucha cultura, mucha historia, mucha cultura de ciclismo también, pero una vez que llegaron Armstrong, Hincapie, David Miller, y luego Wiggins y prácticamente ahora creo que la mitad del pelotón profesional vive ahí. Yo creo que la ciudad ha cambiado con la atención que tiene por todo lo que es la cultura ciclística. Ahora como ahora, yo creo que no hay muchos sitios en el mundo que viven ciclismo como que vive Girona, pero no creo que fue siempre lo mismo. Es una ciudad que por ser tan agradable por gente que no son de ahí, ha cambiado de ser un sitio de encuentro de todo lo que no son locales. Entonces, la idioma local, aunque que sea siempre el catalán bueno, y español, la gente habla en inglés, vive en inglés, es una ciudad global.
Esto es una curiosidad, porque es exactamente la pregunta que tenía apuntado aquí, de que una cosa que me impresionó en Girona es que no se hablaba español. Y yo me decía, pero estoy en España y o escucho catalán o inglés. ¿Español? Pues muy poco.
No, primero, Nicolás, que no es España, es Cataluña, ¿no? Son cosas poco distintas. Empecemos por ahí.
Y creo, por ejemplo, a ti como extranjero, es que hablas bien el español, pero la mayoría de los ciclistas no habla español, solamente el inglés. ¿Tú crees que esto es un punto también que lo hace más fácil que sea un punto de atracción a nivel mundial para los ciclistas de todo el mundo?
Hombre, ahora estás tocando cosas que son un poco sensibles, ¿no? Desde política y tal, pero yo, antes que nada, tengo mucho respeto a los catalanes porque creo que son trabajadores y entiendo que tienen una dificultad con todo lo que es lo que se llama la España global. Prácticamente financian una mayor parte de toda la España que está en un punto económico de crisis. Y entonces también refleja un poco vuestro approach, el facto que ellos sí que son más avanzados, que son más abiertos al mundo. La Cataluña es un punto de referimiento, todo lo que se habla de turismo, se habla de tecnología, son gente que son mucho más avanzado con el mundo que fuera de España. Y por eso yo creo que sí, que es una ventaja por un ciclista que no habla castellano, que no habla español, que viene en Europa y puede sentir en casa. Otro tema, el día de hoy tienes un montón de gente que no son de ahí y entonces no tienes que aprender todo solo. Hay una un poco esta lección que pasa de mano a mano, ¿no? De boca a boca para poder vivir ahí en una ciudad como Girona. Yo creo que hace 20 años tenías que aprender mucho. Ahora ya te pueden enseñar en 2 horas todo. Cuando se estira en el supermercado, qué significa la siesta, cómo pides el carne, no lo sé, ¿sabes? La verdad es que también que el mundo está cambiando. Entonces no creo que sea tan difícil también en otras ciudades porque estamos más abiertos. Puedes usar el Google Translate y ya te manejas. Pero en Girona seguramente te sientes más en casa.
Yo me recuerdo incluso que el año que estuve con vosotros, ¿no? ¿No? O con el equipo de Israel, una de las cosas que me impresionó es que tú habías elegido la ciudad para tener la base del equipo y pedía que todos los ciclistas, todos, porque era un equipo muy internacional exactamente, si no me equivoco, a la época ya eran 15 o 16 nacionalidades diferentes. Y pedías, todos vivimos en Girona. ¿Por qué? ¿Qué te beneficiaba con esto?
Para mí era muy importante tener un equipo global, un equipo que representa muchas culturas. Yo creo mucho en la fuerza que tiene el ciclismo de unir gente que llega a diferentes culturas, diferentes países. Y esto fue también el motivo porque quería llevar la gente juntos, ¿no? Uno de los problemas del ciclismo es que sí decimos que es un equipo de deporte, pero somos muy individuales. Y la forma en cual el ciclismo está estructurado es que los ciclistas, los corredores se encuentran solo en las carreras. Bueno, igual dos veces al año en una concentración, pero al final normalmente son individuales. Y si quieres crear una armonía, si quieres crear un equipo, más que nada de gente que llega de diferentes países, diferentes culturas, diferentes idiomas, una de las cosas que puedes hacer es estar en un lugar único. Y yo creo que Girona fue un lugar ideal porque los ciclistas querían estar ahí. Es un lugar donde vives bien. Muchos restaurantes, los ciclistas aman las carreteras ahí. Es una zona ideal para entrenar, para vivir. Y entonces fue una decisión fácil.
Girona tiene su encanto, ¿no? Como dicen, es una ciudad muy, muy encantadora y que de cierta forma uno mismo siendo de lejos se siente acogido, se puede decir, ¿no?
Sí, yo creo que me dices tú, Nicolás, tú vivías ahí.
No, yo no, pero yo notaba con los otros que es una ciudad que acoge muy bien al extranjero y eso hace con que uno, cuando está lejos, también se sienta más feliz, ¿no?
Sí, yo creo que, sabes, nosotros ciclistas nos gusta estar en movimiento y vivimos siempre de una carrera a otra, de la maleta, decimos.
Ron, hablando de maleta, hay una persona de referencia que es Gino Bartali. Entiendo que usted se quedó involucrado con un proyecto asociado a él. ¿Usted podría compartir algo de esto con nuestros seguidores?
Sí, en los últimos dos años, desde cuando dejé el ciclismo profesional, me enfoco más en el sector de educación, de juveniles, de utilizar este deporte que nos gustan para mejorar un poco la realidad que vivimos en Israel. Y hemos dedicado nuestros proyectos a la memoria de Gino Bartali. Gino Bartali fue el único corredor en la historia del ciclismo que ganó el Tour de Francia antes y después de la Guerra Mundial. Y solo después que pasó, que murió en el 5 de mayo 2000, empezaron a salir las historias que durante la Guerra Mundial él ayudó a los judíos en Italia a salvar su vida durante el Holocausto. Él escondió documentos dentro de su cuadro de bici y ayudó a pasar esos documentos falsos que sirvieron a los hebreos, a esos judíos. En el año 2013 fue reconocido como justo tras las naciones. Es un certificado de honor que el Instituto de Yad Vashem en Jerusalén da a gente que no son judíos, que ayudaron a salvar hebreos durante la Guerra Mundial. Y para nosotros Bartali es un ídolo del deporte, obviamente, pero también es un ídolo de vida. Él representa valores que para nosotros valen mucho, que son obviamente los valores de un deportista grande que tenía mucha, mucha ambición, pero también alguien que hizo cosas por gente que casi no tenía razón, ¿no? Para ayudarle, sin querer de tener esta, ¿sabes?
Este nombre.
Toda esta recognición. Esta fama. Sí, este nombre de la recognición. No quería que la gente se sabe. Quería hacer las cosas por hacerle, porque son las cosas justas de hacer. Y por eso hemos dedicado una red de escuelas de ciclismo que hemos creado en todo el país. Actualmente tenemos 8 escuelas. Una de ellas es una escuela que es dedicada a leadership, llevar gente que son de diferentes regiones, diferentes culturas a vivir juntos. Y tengo mucha ambición de utilizar este proyecto para demostrar la fuerza que tiene el ciclismo a mejorar vidas.
Admirable, incluso como referencia, este libro está traducido para portugués, se llama León da Toscana, que habla de esta jornada y de esta posición, no solo de gran ciclista, pero gran hombre, que Gino se fue. ¿Nicolás?
Por curiosidad, si tú, Ron, crees que la experiencia intercultural e internacional que has vivido en estos años del ciclismo en Girona, en Europa y todo esto, te ayuda a manejar, a trabajar con el proyecto de las escuelas y de diferentes personas y tipos hoy ahí en Israel?
Sí, seguramente. Mira, yo tengo mucho respeto a gente como ti, Nicolás, que hacen muchos sacrificios para poder perseguir su ambición, su pasión. Y yo, una de las cosas que aprendí durante estos años es que la fuerza de la pasión puede unir gente y que el ciclismo es un deporte que sin pasión no puedes practicar, porque a nosotros nos gusta sufrir. Y para sufrir cada día necesitas tener una razón buena, porque sufrir no es fácil. Y sufrir solo se puede hacer, pero si quieres llegar a grandes fondos, si quieres hacer grandes cosas, tienes que saber a sufrir junto con otros. Y yo tengo mucha admiración, mucho respeto a gente que se saben aceptar que el mundo no es igual. Yo lo sé que llego de un país que tiene una imagen complicada, en cual tengo que vivir con gente que no son iguales, que no son como mí. Y la verdad es que somos todos diferentes. Cada uno tiene su ambición, tiene sus valores, la cosa que nos deja estar felices, que nos deja estar en paz entre otros, y dejar cada uno en su espacio para hacer las cosas que le gusta, y también buscar las cosas que podemos hacer juntos. Y ciclismo es una de esas cosas. Nosotros tenemos un idioma internacional, global, que es sin hablar. Y este idioma es el idioma del ciclismo. Nos gusta pedalear juntos.
Usted se involucró de una forma importante desde 2015 en el proyecto de Israel Cycling Academy, que incluso basado en Girona. ¿Y cómo se fue esa jornada de crear una generación y una cultura de deportistas de una nación? Que incluso ahora está en Le Portour desde 2020. ¿Cómo se fue esa jornada? ¿Y qué puede relatar que sea inspirador para país como Brasil, que tiene grandes dificultades en consolidar una cultura ciclística?
Mira, yo creo que al final empieza siempre de un sueño, ¿no? Un sueño personal, individual, de alguien que quiere hacer grandes cosas, pero sabe que para hacer grandes cosas hay que pedalar cada kilómetro, ¿no? Y pasar cada montaña. La historia de Israel Cycling Academy empezó con mi historia individual. Yo empecé a pedalar como un chico gordo. Quería perder un poco de peso. Luego gané unas dos nacionales de juveniles y empecé a soñar más grande. Tuvo este sueño de ser el primer corredor israelí de correr el Tour de Francia. No lo pudo hacer. No fui suficiente bueno. No tenía este talento. Y entonces, desde este sueño incumplido, empecé a soñar de ayudar a la próxima generación. De ahí empecé todo. Pero, ¿sabes? Grandes sueños hay que saber hacerlo paso a paso. No fue nada fácil. En el final de la primera temporada de Israel Cycling Academy casi cerramos el equipo porque no tuvimos suficiente dinero, suficiente apoyo. Y por eso tuvimos que pensar en formas que no lo pensábamos. Y de ahí empecé también el proyecto de llevar el Giro de Italia, la gran partida del Giro de Italia en Israel en 2018. para poder crear un proyecto que sea un poco más complejo, que pueda llevar un poco más valores, para encontrar patrocinadores, para convencer a los jóvenes a salir en bici. Y al final, sabes, cada proyecto grande empieza con un sueño pequeño de saber también llevar gente juntos para saber encontrar este apoyo. Yo tuve mucha suerte de tener gente buena a mi lado que querían apoyar este sueño, luego querían llevarlo a los niveles más altos. Silvana Adams está manejando este proyecto y poniendo cifras importantes para poder llevarlo al próximo nivel. Pero no, nunca puedes hacer cosas solo. Siempre tienes que buscar gente buena a tu lado, tienes que tener paciencia, tienes que trabajar a largo tiempo y, ¿sabes? Nosotros somos ciclistas. Igual cambiar el mundo no es difícil, pero pedalar a largas distancias sí sabemos hacer. Si alguien en Brasil quiere llevar Brasil a estas alturas, tiene que empezar paso a paso a hacer las cosas en buen modo, en buena forma. También tiene que pensar qué diferencia puede hacer tener un proyecto de este nivel. Mi objetivo nunca fue llevar un equipo a los niveles más grandes de ciclismo. Mi objetivo fue inspirar gente. La forma de hacerlo fue utilizando el ciclismo y correr a las carreras más importantes, pero mi objetivo fue siempre inspirar gente de salir en bici, y yo creo que es uno de los regalos más importantes que tuvo en mi vida, poder descubrir este deporte, y yo creo que no es algo que tiene en común solo Israel, es algo que cada ciclista en el mundo tiene que tener.
Pero imagino que en este año de 2020, donde la primera vez Guy Neve empezó y completó hasta París, un Tour de Francia, es parte de ti. No sé cuál es la razón directa que tienes, pero sería muy difícil que esto tenido las consecuencias de Guy Neve tener toda la base y toda la oportunidad, y claro, lo talento propio y su perseverancia, de hacer algo que está lejos de ser trivial, que es completar un Tour.
Sí, estuvo muy feliz de ver Guy. Guy es mi tío, ¿no? Es un corredor mío. Y su historia es mucho, yo creo que tiene mucho en común con la de Nicolás, porque también empezó con mountain bike y pasó tarde a la carretera, pero es un corredor que tiene cojones, que tiene ganas y si quiere conseguir algo lo hace sin ver los límites. Sí, estoy muy feliz de verlo con éxitos de este nivel, pero yo creo que al final, ¿no?, que lo que es importante en la vida son momentos, ¿no? Son momentos que te emocionan, pero a la vida lo que es importante es lo que vivimos día a día. Y yo estoy muy feliz de ver gente como Guy, que entienden también que lo que va a cambiar de verdad su legacy es lo que van a hacer a largo tiempo. Correr en bici es bonito, pero no te cambia como persona. Lo que te cambia como persona es lo que haces por otra gente. Él de verdad, yo creo que al día que dejará de correr, se sabe que tiene que ser un embajador, tiene que ser un ejemplo, tiene que trabajar para ayudar a los jóvenes. Es que es lo que le va a cambiar la vida, ¿no? Es lo que le puede dejar un poco de influencia a este mundo.
Un legado.
Sí.
Ran, ha sido un placer enorme tenerte aquí en el Gregario Podcast con nosotros. Sin palabras, agradecerte la disponibilidad de tu tiempo y enhorabuena por toda tu historia, todo lo que has hecho por el deporte, por el ciclismo, por Israel y por el mundo, porque al final inspiras historias, no solo en Israel, pero aquí en Brasil, a mí personalmente, a gente en Girona, tengo seguro que por todos lados del mundo.
Gracias, Nicolás. Gracias, Álvaro. Y suerte con este podcast también.